Hola, esto es Análisis de Letras, tu podcast. Yo soy Carlos Gerí y te acompañaré en esta aventura musical y literaria en el cual analizaremos las letras de las mejores canciones de pop, rock, baladas, etcétera, en español, con la cual no solamente comprenderemos lo que nos quiere decir la poesía de estas letras, sino también su contexto en la realidad y qué conclusiones podemos sacar, que sea de nuestro provecho y mejora. Quédate con nosotros y sobre todo no dejes de acompañarnos, síguenos desde el principio y espero que esta vez también te hagas presente, aunque sea espiritualmente, en el análisis. Acompáñanos entonces a esta nueva aventura del día de hoy. Hola, la canción que vamos a analizar ahora es Vida de Marcos Yunas. Bien, Marcos Yunas es un solista cuyo verdadero nombre es Marcos Gómez Yunas, nacido en 1971 en Madrid. Él es español, su papá es Django, es un famoso cantante español también, sobre todo el género que le concierne a ellos son las baladas o las baladas pop, en el caso de Marcos. Son las baladas pop. Él comenzó a cantar, o mejor dicho, a hacer presentaciones a partir del año 91, estamos hablando de la década de los 90, y entre varios discos que ha publicado está este disco homónimo, Vida, que fue publicado en 1996. Bien, el tipo de voz de Marcos Yunas es pues una voz lírica, ¿no? Un tenor lírico que canta muy bonito, muy agradable, tiene un hermano que se llama Jordi, también es cantante, y tiene un hijo que también es artista y que también canta, que es Isan Yunas, ¿no? Ese es su nombre, Isan Yunas. No solamente ha sido conocido en España, también ha sido conocido en toda Latinoamérica, de hecho ha tenido un montón de giras aquí, sobre todo en Perú también se ha aparecido, y por qué no en cualquier parte de Latinoamérica sí ha pasado con su gira y también con sus hermanos y con otras figuras conocidas en diferentes, diferentes presentaciones, ¿sí? La canción, bueno, sobre la canción Vida hay que darle un poco el contexto, el matiz de Vida. Vida es escrita no por Marcos Yunas, es verdad que Marcos también tiene canciones propias y básicamente esta canción en particular es una canción prestada por Salvatore Sorrentino, que es más conocido en el medio como Sal Da Vinci, y Francesco Del Prete, o Franco Del Prete también como es conocido, es otro baterista y cantante italiano. En general la canción en italiano se llama Vera y es cantada por Sal Da Vinci, que es el nombre artístico de Salvatore Sorrentino. Y la canción Vera y la canción Vida, que sería algo así como la traducción al español de Vera, es básicamente lo mismo en el sentido de las letras, claro, salvando las distancias por el tema del español y las palabras que en español se pueden decir y en italiano quizá no, entre otras expresiones que son propias del italiano y que no se podrían traducir directamente al español, pero en general digamos que el significado es pues el mismo, ¿no? Entonces hoy vamos a hacer justamente el análisis de esta canción. Y ya saben, lo analizamos de una manera protagónica, es decir, nos metemos en la piel del protagonista, de quien nos está contando el contexto, la historia, sus sentimientos, lo importante que es para él, etcétera, ¿no? Y vemos también más o menos el ambiente de la época o lo que quiso decir con la época. Entonces estamos hablando de una canción sobre todo pop, ¿verdad? Entonces esta canción pop, agradable, balada, muy bonita, que es súper conocida, la vamos a analizar hoy a continuación. Bien, haremos el análisis de la canción Vida de Marcos Yunas, que como vimos es de la década de los 90, género pop. Básicamente es una balada pop, muy agradable, muy linda, que todos lo hemos escuchado en la radio. La letra comienza así, dice: veo que te vas a trabajar, hace frío en el andén, llevas los ojos aún dormidos de años ya tan perdidos. No te soñaste así. Bueno, vamos a analizarlo. En este caso parece que es la pareja del protagonista, que se va a trabajar y obviamente hace frío, va a tomar el metro, el tren, y está cansada porque seguramente recién se levanta para poder ir a trabajar. Y considera que los años están como perdidos, como diciendo que es la misma rutina y pasa el tiempo y nada, hacemos siempre lo mismo, ¿no? Y dice, no te soñaste así, o sea, no te imaginaste que ibas a hacer esto X veces, N veces. Continúo. Y no hay nada que yo quiera más que verte escapar de aquí, de este suburbio a la deriva, donde se pierde a la medida, donde es más fácil olvidar y no soñar jamás. Estamos siguiendo la estrofa, ¿no? Lógicamente, él también quiere que ella como que ya no viva así, ¿no? Que no tenga esta vida rutinaria, no diríamos que mediocre, sino que como que digamos a las justas, ¿no? Y viviendo en un lugar que quizá tampoco inspira un mayor desarrollo, un mayor logro, donde la gente prácticamente se va apagando en sus sueños, ¿no? Y es más fácil decir que no, ya, ¿para qué vamos a soñar? Vivamos el momento y la vida, ya, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Sigamos para adelante, mañana es otro día y vamos a seguir en lo mismo todo el tiempo, ¿no? Una vida bastante, bastante conformista, digamos así, a lo que te lleva a ser conformista, pero no quiere decir que tú seas conformista, porque el protagonista dice que él no quiere eso. Él dice, no hay nada que yo quiera más que verte escapar de aquí, o sea, yo quiero que salgas de acá, yo me gustaría salir también contigo y nos vamos. Por ahora no se puede, seguramente por las necesidades, pues, de físicas, no sé, económicas, qué sé yo, pero el sueño está ahí, ¿no? Y claro, y si continuamos viviendo de esta manera, pues el sueño se va a apagar en algún momento. Como dice, poco a poco esto te va comiendo, ¿no? Te va comiendo y te absorbe, y al final ya eres parte de un sistema mediocre. Luego viene el coro que dice, oh vida, mi vida, cuando vuelves de noche y te pesa la espalda, qué vida. Lógicamente, regresa del trabajo la pareja, la chica, y está cansada y dice, oh caramba, ¿no? Esta es la vida que me toca vivir, hay que trabajar duro, parejo, en adelante. Continúo leyendo. Estudiando hasta tarde y te duermes cansada. Es imposible en este nido de resignados y vencidos abrir las alas y volar. Aquí, lógicamente, ella ha estado trabajando o estudiando. Bueno, acá dice que está estudiando hasta tarde. Seguramente trabaja en el día y estudia en la tarde, ¿no? O en la noche. Y, lógicamente, pues, todo su día está ocupado, ¿no? Sale súper temprano, se pone a trabajar y luego empalma a los estudios, posiblemente la universidad, para continuar avanzando. Pero se ve, pues, que si está estudiando es porque todavía quizá es una persona joven, ¿no? Además, por la época, el contexto de Marcos Yunas y más o menos cuando lo cantaba, pues estamos hablando de una persona bastante joven, ¿no? Yo diría que sería de base 2. Entonces, en esa base 2, pues lógicamente todavía estás pensando en la universidad, en estudiar, en seguir adelante, en tener un sueño, y eso es justamente a donde apunta la canción, ¿no? Y obviamente está cansada y dice, ¿no? Te duermes cansado, o sea, ya no das más, sigues estudiando y ya te quedas ahí dormido con tus libros inclusive, ¿no? Y también dice algo interesante, dice que en este nido de resignados y vencidos es imposible abrir las alas y volar, como dando a entender de que aquí esta gente ya se resignó, ya no va a crecer, ya no va a soñar, ya se dejó vencer y ya dijo, ya, pues no, o sea, acá no se puede hacer más, quédate como uno más del montón, ¿no? Haz las cosas como siempre has hecho, uno más del montón, ¿bien? Sigue, oh vida, mi vida, una plegaria de noche que se eleva hasta el cielo. Eso da a entender como que es una oración, ¿no? Una oración, algo puro, algo bonito, algo que nosotros queremos decir, expresar de una manera profunda, ¿no? Directa. Luego dice, sincera, ¿no? Eso se refiere. Día a día y otro día más, con las motos frente al bar, y las calles no tienen salida. El juego es ganarle a la vida. Si me quedo, será el fin, yo perderé. Aquí habla un poco más el protagonista de sí mismo, ¿no? Ya no habla tanto de ella, sino de sí mismo, ¿no? Con las motos frente al bar y las calles no tienen salida, da a entender como que está en un lugar un poco complicado, alejado. El juego es ganarle a la vida, o sea, hay que seguir para adelante, hay que intentar salir. Y se da cuenta que si me quedo será el fin y yo perderé, dice, ¿no? Pues supone, si el juego es ganarle a la vida y yo me quedo acá, se acaba mi juego. O sea, yo ya no le puedo ganar a la vida. La vida me va a ganar a mí, me va a comer y yo me voy a quedar todo resignado, ¿no? Como el resto de la gente que vive por acá, ¿no? Seguramente el protagonista está, pues, trabajando también, probablemente en un bar, y ve, pues, ¿no? Más o menos su espacio donde él trabaja, donde él se mueve, donde él también está luchando día a día por algo mejor, y obviamente pues no hay mucho que decir ni mucho que hacer, pero él también se queda con la sensación de que debe haber algo más, de que debe haber algo mejor más allá, ¿no? Y no solamente pensar en quedarse ahí y seguir ser un barman, por decir así, toda la vida, ¿no? Por poner un ejemplo. No lo dice directamente, pero diera a entender un poco el contexto, ¿no? Luego dice, vida, mi vida, cuando llegas de noche y te pesan las horas. ¿Qué vida? Pues lo mismo está reforzando lo que hemos dicho hace rato, ¿no? Que llega tarde y estudia, y encima llega cansada, y lógicamente uno se va, pues, sintiendo como estresado, como aburrido, ¿no? De esa situación. Bajo un cielo que cae y te deja vencida. Y cuando no esté más aquí, yo sufriré al estar sin ti. Cuando dice bajo un cielo que cae y te deja vencida, es la lluvia, ¿no? Es una manera poética de decir que está lloviendo, que el día está terrible, ¿no? Y obviamente ya no quiero más y ya solamente quiero guardarme en la casa y descansar, ¿no? También empieza unas frases que dice así, ¿no? Cuando no esté más aquí, yo sufriré al estar sin ti. Pero si él está diciendo que no esté más aquí, quiere decir que él sí está pensando en salir, él sí lo tiene claro, que él tiene que salir, ¿no? Que él tiene que mejorar, que hacer algo diferente, darse la oportunidad de soñar, darse la oportunidad de emprender, que quizá eso no lo está haciendo ahora y por eso él dice, ya no puedo resistir más. Si seguimos en esto, yo voy a ser uno más del montón. Y yo no quiero eso, yo quiero salir adelante, yo quiero mejorar, quiero hacer mi vida diferente, y esto hace que, obliga a que él diga, voy a salir, pero como no voy a estar con ella, porque lógicamente a lo mejor yo me voy a otro lugar, a otra ciudad, a otro país, no lo sé, voy a sufrir porque voy a estar sin ti, ¿no? Dice, ¿no? Y sigo, y cuando no esté más aquí, yo venceré, yo volveré, saldremos de esta gran ciudad, la vida no tendrá final. Repite lo mismo, ¿no? Cuando no esté más aquí, yo venceré, yo volveré. O sea, dando a entender de que yo me voy, tú te quedas, ¿no? Mi pareja se queda, yo me voy con toda la pena del alma, porque lógicamente no me gusta ir solo, dejarla sola, y la misma situación de siempre, pero lo hago por nuestro bien, ¿no? Lo hago porque quiero que los dos salgamos de esto. Dice, saldremos de esta gran ciudad y la vida no tendrá final. O sea, nos daremos el lujo de salir de esta situación rutinaria, digamos, casi como una prisión, ¿no? Un círculo vicioso de estar trabajo, casa, trabajo, casa, trabajo, casa, y nada más, no aspirar a nada, y en cambio lo que quieres, no, yo voy a salir de acá, sí o sí, y voy a darme el lujo de vivir contigo como me gustaría vivir contigo, o sea, realmente, fuera de la ciudad, yendo de viaje, haciendo todo lo que nos ha gustado hacer o lo que hemos soñado hacer siempre, etcétera, ¿no? O sea, es un joven, pues, que está buscando, lógicamente, no solo la independencia, sino también la aventura de comenzar, de emprender de cero, y él sabe que va a sufrir porque no va a estar su chica ahí, y también sabe que va a ser difícil, pero él tiene el sueño, ¿no? Dice, la vida no tendrá final, yo venceré, yo voy a volver, o sea, yo voy a salir, voy a triunfar, y yo voy a regresar por ti, y vamos a ser felices, porque yo voy a lograr cumplir mis metas, y de pasadita te jalo a ti, para que tú también cumplas tus metas, ¿no? Luego dice, cuánta rabia siento hoy, escucharás mi grito, vida, mi vida, y de ahí sigue diciendo, oh vida, mi vida, ¿no? Cuánta rabia siento hoy es por la impotencia que tiene, ¿no? Porque en este momento, digamos, no lo puede hacer, lógicamente está trabajando, ella está en lo mismo, trabajando, estudiando, y él está trabajando, y obviamente la vida, la ciudad, el pago quizá es bastante bajo y están viviendo a las justas, con las situaciones económicas a las justas. Entonces, lógicamente que se siente mal y por eso siente rabia, tiene ganas de gritar, ¿no? Y dice, quiero hacer algo, quiero salir, yo lo voy a lograr, pero quiero hacerlo, pues quiero lograrlo, ¿no? Voy realmente a luchar contra esto que me oprime, ¿no? Y por último termina así. No tan solo el amor le da vida a un amor, y juntos encenderemos un sueño aprendiendo a volar. Oh vida, mi vida, mi vida. Es interesante esta parte, ¿no? Que dice, no tan solo el amor le da vida a un amor. Correcto. O sea, el amor no depende puramente de amor, también depende de sueños, depende de acciones, depende de actitudes, depende de conductas, depende de logros, ¿no? De proyectos que podamos tener juntos. El amor es una madurez que necesitamos tú y yo hacer, ¿no? Necesitamos crecer. Si no crecemos, entonces el amor mismo también se va dando cuenta que no hay espacio para él. Y como por ahí dicen, ¿no? Cuando los problemas llegan, el amor sale por la ventana. Entonces, y sobre todo los económicos. Y lógicamente él dice, ¿no? O sea, el amor no solamente va a vivir de amor, ¿no? O sea, está bien, nos amamos, nos queremos todo, pero de amor no se vive. Y por otro lado, si tenemos un sueño, pues con amor puramente no vamos a lograrlo, ¿no? Y si juntos encenderemos un sueño aprendiendo a volar, o sea, recalca la parte de que nos vamos a hacerlo genial, los dos juntos, vamos a salir de esta y nos vamos para adelante, sí o sí, ¿no? En conjunto. Y esto es básicamente la letra de vida de Marcos Junior, ¿no? Que como dije, en realidad es la letra de vera o verdadera en italiano de Sal da Vinci, ¿no? Al final es lo mismo, solamente que, bueno, un cambio de algunas palabras u otras, pero básicamente la intención de la letra y su significado es básicamente el mismo. Por lo que de alguna manera también es digamos, un homenaje a este cantante italiano, Sal da Vinci. Bien, y ahora iremos a las conclusiones después de la pausa. Bien, ahora pasamos a la conclusión. Bien, veamos más o menos en un resumen básico de lo que trató la canción Vida de Marcos Yuna, si nos damos cuenta, pues que es la canción de un hombre que le canta a su chica, en este caso su pareja, de que la ve cansada y la ve agotada y él también está en la misma situación, pero que él no se va a conformar con esto que está pasando y él quizá va a tener que dejarla físicamente, pero va a buscar una mejor vida para que después él regrese y esa mejor vida también ella lo pueda compartir con él, ¿no? Que es su pareja, ¿no? De modo que él regresará por ella para vivir mucho mejor de lo que están viviendo en un lugar que definitivamente pues es mediocre, ¿no? Y todo el mundo está como resignado y todo eso. Y aquí hay que ver el tema de la conformidad, el conformismo y la mediocridad, ¿no? Quizás es la parte interesante de la letra, de hasta qué punto podemos nosotros matar nuestros sueños solamente porque, bueno, tenemos que vivir, ¿no? Hay una vieja frase que dice, ¿no? Que yo no vivo para trabajar, yo trabajo para vivir, ¿no? Y hay gente que vive para trabajar, o sea, se dedica solamente a trabajar y a trabajar, porque necesita el dinero, necesita la economía y no le importa en qué esté trabajando, lo que importa es tener el dinero para poder sobrevivir. No estoy diciendo que tenga una buena calidad de vida, sino simplemente sobrevivir. Comiendo lo que se puede, viviendo en un cuartito más o menos y caminando un montón, quizá arriesgando la salud, la seguridad personal, ¿no? Porque a veces uno vive en lugares pues, que dado que son más económicos también suelen ser más inestables socialmente, ¿no? Sobre todo hay conflictos, hay gente de mal vivir cerca, entonces genera pues toda una situación complicada y oscura para una persona que quizá tiene otras aspiraciones, ¿no? Muchas veces uno cuando nace bajo condiciones adversas, pues quiere salir de esas condiciones adversas. Y a veces la misma realidad te empuja a no salir, ¿no? Si no te dice ya, ponte a trabajar, ponte a hacer algo, porque acá ninguno tiene corona. Y entonces nosotros mismos nos ponemos a pensar la manera de cómo salir, y una de esas formas es estudiando, ¿no? La chica, que es la pareja del protagonista de esta canción, está estudiando, o sea, ella no se está conformando, quiere salir de donde está, y lógicamente lo está haciendo, pero con un sacrificio tremendo, ¿no? Porque tiene que trabajar y estudiar a la vez, y básicamente no tiene momento para ella, no tiene un momento de relajo, no tiene un momento de paz que realmente pueda disfrutar y decir, bueno, por fin el fruto de mis esfuerzos está terminado. Quizá puede ser un tema temporal también, ¿no? A veces los sacrificios se dan por un tiempo, los tenemos que sufrir porque así nos hacemos más fuertes. Y bueno, ¿y quién no ha pasado por un sacrificio en su vida en algún momento, ¿no? El sacrificio no necesariamente ha tenido que ser económico, como en la mayoría de los casos, sino también puede haber sido un sacrificio moral, un sacrificio, digamos, de salud, un sacrificio educativo, ¿no? Porque no he podido estudiar, pero los que me siguen, digamos, mis hermanos, mi familia, mis hijos, tendrán la educación que yo no tuve. Así que yo me dediqué a trabajar para que ellos salgan adelante. Entonces, es un poco como que sacrificamos nuestros sueños por los demás. Esto se llama abnegación, ¿no? O sea, nos negamos a nosotros mismos con la finalidad de que otros que nos importan, que amamos, salgan adelante, ¿no? En muchos casos hay gente que hace eso, ¿no? A veces personas que son huérfanas o que, digamos, perdieron a sus padres pronto o tienen una situación complicada en la familia y tienen que vivir solos, salir adelante porque es difícil donde ellos viven, y ahora pues viviendo solos o viviendo con una pareja que por lo menos es una persona decente, pues les permite poco a poco luchar por sus sueños, aunque eso significa que quizás se demore años de años para conseguirlo y no como le hubiera gustado, ¿no? Quizás lo que caracteriza mucho a la juventud es esas ganas de luchar, de soñar y de que todo sea un poco rápido, ¿no? Digamos que no es muy propio de los jóvenes ser muy pacientes, digamos, en algunas situaciones y algunas acciones. Pero sí está claro que el sueño, la intrepidez, las ganas de luchar, las ganas de resistir, de combatir, sí es muy propia de los jóvenes, ¿no? Sobre todo los de la base de 2, ¿no? De 20 años a 30 años. Entonces es unas ganas de comerse el mundo, ¿no? Y a pesar de que todo tenemos adverso, pues darnos el gusto de salir adelante a pesar de eso que está en contra nuestra y demostrar de qué estamos hechos, ¿no? Y de qué podemos ser. Como que estos grandes logros inspiran más todavía a los jóvenes de hoy en día. Y en cuanto a la mediocridad, ¿no? Mientras que el conformista es alguien que está aceptando su situación, el mediocre simplemente no es que acepte su situación, es que él todo lo hace a medias, todo lo hace de una forma muy muy simple y no desea hacerlo de otra forma mejor. Es más, no desea mejorar. El conformista acepta las reglas de su sociedad, pero en algún momento puede dejar de serlo. En cambio, el mediocre es una persona que ya esté en el estatus que esté, tenga dinero o no tenga dinero, siempre va a hacer las cosas a medias, no las va a terminar bien, o él mismo no va a tener acciones, digamos, coherentes. O su vida no va a ser llevada de una manera, digamos, no diré que espectacular ni fantástica, pero sí de una manera en la cual se ve que uno quiere crecer, madurar como persona, sino que quiere quedarse ahí todo el tiempo porque él lo quiere, ¿no? Mientras que en el caso del conformismo, nosotros aceptamos lo que otros nos imponen. En el caso de la mediocridad, es uno mismo el que se impone la limitación. Entonces, en ese sentido, sería preferible ser más conformista que mediocre, ¿no? Pero, de todas maneras, la conformidad tampoco no es buena porque no nos ayuda a crecer, solamente nos mantiene en un status quo del cual no queremos salir y del cual queremos permanecer porque nos conviene, en determinado momento nos conviene y eso mantiene todo, digamos, en equilibrio, ¿no? Ojo que hay gente que, por ejemplo, es inconformista de joven y después cuando ya tiene, pues, por decir, su casa, su auto, su empresa, sus hijos, su esposa, se vuelve conformista, ¿no? Empieza a decir, no, esta es mi zona de confort y yo no voy a salir de esto, ¿no? ya no quiere crecer, considera que ya llegó al máximo y de ahí en adelante solo se dedica a disfrutar y a tener su zona de confort y listo. Eso para él es todo lo que estaba aspirando, ¿no? Y hay gente que no, que es totalmente inconformista todo el tiempo, ¿no? Que a pesar de que ha llegado un hito en su vida, continúa avanzando en el hito que sigue, ¿no? Y si tenía una empresa pequeña, pues ahora quiere una empresa grande. Y si tenía una casa en Lima, pues quiero tener una casa en el Cusco, no sé. Estoy poniendo metas sencillas y materiales, ¿no? Lógicamente hay metas inmateriales, digamos, de aspiraciones mucho más sublimes que las que yo estoy dando como un ejemplo. Pero sí, definitivamente hay personas que van mucho más allá del pensamiento de su tiempo, ¿no? Gente que se ha proyectado antes de que incluso eso fuera la norma, ¿no? Y tenemos muchos casos de luchas sociales que han sucedido sobre todo en los siglos XIX y XX, de los cuales nosotros ahora gozamos estos derechos gracias a la inconformidad de personas que realmente quisieron luchar por sus sueños, sobre todo jóvenes. Y qué interesante que querramos luchar por nuestros sueños cuando lo somos y sobre todo no quedarnos en una vida rutinaria y resignada, ¿no? Como dando a entender de que eso no debe ser, pues, el estándar, ni mucho menos debe ser a lo que tú aspires, ¿no? Y el sueño es muy importante, el sueño para todo joven es muy importante, y ¿por qué no? El sueño es muy importante hasta para las personas mayores que ya no son jóvenes. Uno diría, oye, pero ya tú pues tienes 60 años, ¿de qué vas a soñar, no? Ya resígnate nomás. Pues no, el ser humano ha nacido para soñar todo el tiempo y ser inconformista todo el tiempo si desea. Y bueno, desde aquí, desde estas... De esta señal de podcast, les invito a seguir soñando, ¿no? No olviden sus sueños cuando eran jóvenes. Si bien es cierto, toda la vida ha sido, por decir, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Toda la vida ha sido dibujante, ya. O tú toda la vida has sido costurera, ya, pues. Pero, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a continuar siendo costurera? ¿Hasta cuándo vas a continuar siendo dibujante? A lo mejor puede ser un ingeniero o puede ser una contadora. ¿Y por qué no hacerlo? ¿Por qué no lanzarte a eso? No estés esperando que la vida te coma. Y algunos ponen de pretexto, pero mi familia, mis hijos, no sé, la situación. Sí, pero si se puede y si tú tienes las ganas de hacerlo, pues ve haciéndolo, aunque sea de a pocos. Yo creo que las acciones dicen muchísimo de una persona que realmente va a cambiar y sobre todo que no va a ser conformista, ¿no? Entonces, mucho más allá de lo que es el mediocre, que sería más negativo, me refiero a ser conformista. Las personas no debemos ser conformistas, debemos continuar creciendo. Es la única manera de que las personas también maduremos y veamos las cosas de otra manera que estando solamente en nuestra zona de confort no podemos ver. Cuanto más amplitud de mente tenemos, entonces nos permite saber más. Y la sabiduría es un don muy preciado para un ser humano. Es muy importante. Bien, eso era todo lo que quería compartir con ustedes. Quizá no he hablado de temas tan románticos o tan candentes, pero sí es importante hablar del inconformismo, ¿no? Y hablar de cómo a veces la presión del grupo, ¿no? De las personas como que nos atacan, nos quieren dejar ahí. No, resígnate, quédate en ese sitio, quédate en esa caja. Y uno a veces quiere salir de esa caja y quiere lograrlo. Y uno debería lograrlo. Debería lograrlo por la persona que amamos, en este caso el protagonista, por su pareja. Pero nosotros por las personas que amamos y también por nosotros mismos, que somos nuestro primer amor, debemos nosotros también amarnos a nosotros mismos y salir de nuestra caja y salir de esa presión, aunque nos crean locos o raros o alienados o lo que sea. Lo importante es que si a veces nos vamos contracorriente, quizá encontramos cosas maravillosas que otros, por su conformidad, no se atreven a encontrar. Y quizá lleguemos a cosas muy importantes y que sean valiosas para la humanidad. Yo he sido quizá testigo de eso, lo he visto de cerca con muchachos jóvenes y también algunos contemporáneos, de gente que comenzó quizá de una manera muy humilde y ahora está en unas muy buenas posiciones y continúan transformando vidas, y eso me encanta, porque quiere decir que he conocido a las personas adecuadas que me enseñan mucho en la vida. Bien, yo soy Carlos Gerí y les agradezco muchísimo por haberme acompañado en esta sesión de análisis de letras. Tu podcast y nos vemos en la siguiente oportunidad. Que tengan buen fin de semana. Gracias.